Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en Rut, capítulo 3. Vamos a ver cómo sigue la novela en esta oportunidad de Rut, después de los jueces. Acuérdese que en ese tiempo fue que surgió esta historia del libro de Rut, cuando no había rey en Israel, cuando eran los jueces los que gobernaban, y dice la palabra que cada quien hacía, ¿qué cosa? Lo que quería, dice la Escritura. Ahora llegamos al capítulo 3 de Rut y lo vamos a ir desglosando poco a poco, dándonos cuenta de cómo está la situación. Si usted pues apenas está comenzando a escuchar los mensajes de Rut apenas en estos días y no conoce el trasfondo, pues le cuento un poquitín. Había un hombre judío viviendo allá en Belén con su esposa llamada Noemí. Tenían dos hijos, uno era Malón, el otro era Kelión. Resulta que vino una hambruna y por esa hambruna decidieron moverse, salir de Belén e irse para un lugar llamado Moab. Tuvieron que darle la vuelta al Mar Muerto en ese entonces y llegar a los campos de Moab, un lugar pues obviamente politeísta, un lugar donde no se honraba a Dios, donde la gente adoraba a otros dioses paganos. Se cree que Quemos, o Quemos, dicen algunos, era el dios de Moab, y que lo más seguro es que, bueno, se mueven ellos a ese lugar, y decía lo más seguro, pues que a lo mejor Elimelech y su esposa hayan permanecido firmes y fieles al Señor durante todo ese tiempo, muy característico de parte de los judíos. Estando allá en Moab, sus hijos, Malón y Kelión, conocieron a dos mujercitas. Una se llamó, ¿cómo? Orfa. Y la otra se llamó Rut. Ahí tenemos las dos. Resulta que se murió allí lejos de su tierra, Elimelech. Entonces la pobre Noemí se queda viuda. Pero no solamente se le murió el marido, sino que también se le murieron los hijos en tierra ajena. Y se muere Malón y Kelión, y ahora ya no tenemos a una sola viuda, y tenemos a tres viudas en ese lugar. Cuando Noemí se da cuenta que se le mueren sus hijos, se le muere su marido, y está sola con sus dos nueras, ¿verdad? Porque no eran, pero son. Entonces la mujer toma una decisión y dice, la verdad que yo prefiero regresarme a mi rancho. Yo aquí no me hallo bien en Canadá, ¿verdad? Allá en Moab. Y la mujer dice, me regreso a Belén. Habla con sus nueras y le dice, ¿saben qué? Ustedes están chulas, están hermosas todavía, busquen marido, ¿verdad? Y yo me regreso. Orfa se quedó en Moab. Pero Rut le dijo aquel versículo tan conocido y que usan tanto los enamorados, ¿verdad? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú vayas, pues allá iré yo. Y así sucedió la situación, llegaron a Belén. Cuando Noemí regresa a Belén, regresa desesperada, regresa triste, dice palabras como esta: cuando me fui con las manos llenas, ahora que regreso, regreso con las manos vacías. Me fui llena de alegría con mi marido y con mis dos hijos, y ahora regreso sin mi marido y sin mis hijos. Y para colmo, lejos, ¿verdad? Murieron en una tierra lejana. Entonces dice Noemí, es más, ya no me llamen más Noemí. A partir de ahora quiero que me digan, ¿cómo? Mara, que significa amargura. Me siento amarga, me siento triste. Regresa la viuda, ahora tenemos dos viudas, tenemos a Noemí con Rut viviendo ya en Belén. La situación de las viudas era una cosa terrible en aquel entonces, sin lugar donde vivir, donde comer, etcétera. Obviamente, pues Rut estaba más joven, se levanta el siguiente día y le dice a su suegra que tiene que ir a buscar comida, pues ir a buscar el con qué, como dicen en algunas partes de este mundo, porque hay que comer. Y le da la bendición su suegra y se va a Ruth y llega a un campo. Lo veíamos la semana pasada en el capítulo 2 que acabamos de leer. Llega a un campo y resulta que al campo donde llega, dijimos la semana pasada, en el Evangelio no hay casualidades, mi hermano. Dios es majestuoso en esa área y Dios se encarga de poner situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Y las cosas suceden. La mujer se va al campo y se encuentra con un hombre rico, un hombre muy amable, un hombre de muy buenas maneras, ¿verdad? Muy educado, y que le puso el ojo a la muchacha. Pero no pasó nada, nomás la vio y dijo, vos sos, ¿verdad? Pero sin decir nada. Y bueno, hasta ahí está la situación. La mujer recoge espigas, el hombre habló con sus criadas, le dijo, mija linda, cuando usted quiera tomar agua, por favor, ni la pida, ¿verdad? Ahí están las botellitas, agarre las que necesite. Usted, ya hablé con los criados, ya les dije que cuidadito con que me la vayan a humillar, ¿verdad? O me le vayan a decir alguna cosa indebida. Y la mujer en el capítulo 2 utiliza en varias oportunidades la palabra gracia. Es importante que en el libro de Ruth está escondido, por decir así, entre la letra y el papel, está escondido la historia maravillosa de redención entre Cristo y nosotros, la iglesia. Eso es lo que nos presenta el libro de Ruth. El Redentor, en este caso Boaz, es un tipo de Jesucristo. Y Ruth es un tipo de la iglesia. ¿Cómo fue posible que yo encuentre gracia delante de ti? ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Si yo soy una extranjera, si yo no tengo futuro, si yo no soy nada, no tengo pero ni siquiera un techo en este momento. Y he venido aquí, al igual que todos los extranjeros y los pobres y las viudas y los huérfanos que van siguiendo a la gente que va recogiendo la cosecha para ir recogiendo lo que queda de la cebada y luego llegar a casa y poder comer algo. Y eso es lo que sucedió en ese entonces. Ahora resulta que estamos llegando al capítulo 3 y la situación se va poniendo un poquito más interesante, porque esta es una historia de amor en realidad, ¿verdad? Si tenemos parejas, y a lo mejor deberíamos de hacerlo algún día de estos, ¿verdad? Para preguntar, ¿y ustedes cómo se conocieron? ¿Verdad? Cuéntenos un poquitito, traiga un poquito de dulzura a la amargura que están viviendo hoy en día. Entonces, a preguntarles, cuéntenos, ¿verdad? ¿Cómo fue la cosa? ¿Qué fue lo que pasó? Y eso sería una cosa maravillosa. Bueno, entramos al capítulo 3, versículo 1. Dice, después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Mira, es lindo cuando una suegra y una nuera se llevan bien, ¿verdad? Es lindo eso. Y yo quiero decir a las que son suegras, ¿verdad? Y las que no son, vayan practicando, por favorcito, porque esto es un pleito eterno. Los pleitos entre las suegras y las nueras y los yernos, generalmente, ¿verdad? Al menos que la suegra sea una mujer prudente, que no se meta donde no la han llamado, que no llegue a la casa de sus nueras a decirle cómo tiene que criar a sus hijos, que no llegue a la casa de la nuera a mover las cosas de cómo están, y esto porque lo ha puesto aquí, esto aquí no se mira bien, esto tiene que estar en la ventana. Y entonces la nuera dice, que vieja más metida esta, ¿para qué viene a la casa? Entonces esta es mi casa, yo no quiero, es un lío, ¿me entiende? Pero cuando hay suegras que se llevan bien con la nuera, me encanta, ¿verdad? Es una cosa muy bonita y hay muchos casos como eso, ¿no? ¿No? Yo pienso que no cuesta ser prudente, simple y sencillamente, no meterse donde no lo están llamando a uno, ¿verdad? Ahora, el problema de este lío entre suegros y yernos y nueras es porque son nuestros hijos, pues, ¿verdad? Y usted quiere que a su hijo lo traten bien, pues. Ya no se diga que el hijo tenga mamitis, porque ahí se está peor todavía la cosa, ¿verdad? Porque la mujer le cocina y dice, mi mamá no cocinaba así, ¿verdad? Mi mamá hacía los tacos más ricos, ¿me entiende? Y se comienza el relajo. Pero ese no fue el caso de acá. Que gracias a Dios tenemos a una suegra, Noemí, que se llevó muy bien y quería lo mejor también para esta mujer. Entonces lo que ella verdaderamente le está diciendo, tú eres una buena mujer y quiero que te cases y quiero que seas feliz. No, en ningún momento fue para quitársela de encima, pues. ¿Me entiende? Al contrario, estaba muy agradecida porque era prácticamente la que estaba proveyendo la comida en ese entonces. En el versículo 2, Noemí dice, ¿no es vos nuestro pariente? con cuyas criadas te has estado, tú has estado, he aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Bueno, un par de cositas que tenemos nosotros que echar un vistazo acá. Mira, Noemí estaba yendo al campo a recoger cebada. Pero si usted se acuerda, la semana pasada, Boaz le dijo a Noemí, vente a comer aquí con nosotros. Y usted sabe que no cualquier jefe le dice a una de las muchachas, porque no era la única que estaba recogiendo espigas, había mucha gente. Pero Boaz le puso el ojo, porque Boaz había escuchado que esta mujer era una buena mujer, que se había comportado bien con su suegra. Por eso es que más adelante se va a dar cuenta usted que dice, todos en Belén saben que tú eres una buena mujer. Entonces la invita a comer, ella viene, come, ¿se acuerda de usted? Le digo, mire, ¿puede mojar también el pan aquí en mi vinagre? Y Ruth dijo, ay, verdad, madre, pero también lo hizo. Le quedó un poquito más de comida y le dijo, ¿y esta se puede tocar? Le dijo, sí, no hay ningún problema. Entonces la envolvió la mujer y se la llevó a la suegra. Okay. Cuando llegó a la noche a la casa de Noemí, le dijo, mira, aquí te traigo, ¿quién te ha dado todo esto? No, si supiera la tragada que me di al mediodía, porque resulta que vos me invitó. Hermano, viviendo con una mujer viuda, no había comido, no había techo, no había nada, esa mujer, quién sabe cuánto tiempo tenía de no haber comido tan rico como ese día, ¿me entiendes? Y le sobró y le llevó también a su suegra. Y bueno, entonces aquí en este versículo, hay algo que vale la pena que nosotros tomemos en consideración. El capítulo 2, versículo 23, que es el último versículo del capítulo anterior. Despacito, mire, estuvo pues, hablando acerca de Ruth, junto con las criadas de Boaz, ¿y qué es lo que estaba haciendo Ruth? Espigando, es decir, recogiendo lo que quedaba de la cebada. ¿Hasta cuándo estuvo? Hasta que se acabó la siega de la... Es decir, todo el tiempo de la siembra, ¿verdad? Y la cosecha más bien, ella estuvo ahí. Y también la del trigo. Y vivía con su suegra. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que Ruth iba todos los días al campo. ¿A qué verdaderamente iba Ruth al campo? Eso yo lo voy a dejar a su imaginación. ¿Verdad? Porque ella puede haber dicho, tengo que ir a recoger espigas. ¿Y por qué va tan arregladita? Ah, no, pues uno tiene que arreglarse, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Pero ese versículo tiene algo escondido ahí adentro. Porque está diciendo que junto con las criadas de Boaz, pero el jefe ahí estaba. ¿Fue acaso aquel la única vez que Boaz invitó a ella a comer? ¿O será que todos los días Ruth se sentaba a la mesa a comer con Boaz? Lo que implica que este fue un tiempo donde Boaz puso sus ojos en Ruth y Ruth puso los ojos en Boaz. Se estaban conociendo. Bueno, tuvieron la oportunidad pues de conocerse. De acuerdo a las costumbres judías, mis queridos y amados hermanos, no existe el noviazgo. Usted no encuentra el noviazgo en la Biblia. Usted encuentra en la Biblia el desposorio. Noviazgo prácticamente no existe, aunque todos sabemos pues que hay un tiempo cuando uno mira a la muchacha lo ve a uno, y se apachan el ojito, ¿verdad? Y otros pues dicen, y no es que te apache el ojo, es que me amaneció pegado, dicen allá en México. Pero bueno, ahí comienza la situación. Pero per se, noviazgo no existe. Existe un compromiso. ¿Sabe qué? Cuando ya el muchacho está viendo a la muchacha, ya hay un compromiso. Quiere decir de que todos los otros jovencitos tienen que respetar a esa señorita. Y todas las otras señoritas tienen que respetar a ese jovencito. ¿Okay? Ese es el tiempo de conocerse, el tiempo de tratarse, el tiempo de... Hasta que llegue el momento cuando ya el hombre está seguro, ¿verdad? Y dice, no, ¿sabe qué? Esta es la mujer que yo quiero. Entonces él va con sus padres y hace este tipo de arreglo. Es decir, en ningún momento la Biblia enseña que Ruth y Boaz estuvieron pasando tiempo juntos, pues, ¿verdad? O que se fueron a comer por allá carnitas, o que nada de eso. ¿Okay? Ellos se conocían mientras estaban trabajando en grupo con las otras muchachas que estaban también haciendo lo mismo. Ahora, aquí vienen, hermanos, los consejos de una buena suegra, que quiere que su nuera se vuelva a casar. ¿Qué es lo que tenía en mente la suegra en este momento? Usted se va a dar cuenta en este instante. Mire el consejo que le digo. Hoy hay fiesta. Porque hoy se celebra la fiesta de del término de la cosecha. ¿Okay? Así es que este día, esta noche, como dice la canción, será una noche de placer. Y dice el versículo siguiente. Báñate y perfúmate, Dios mío bendito. Eso quiere decir ese versículo. Te lavarás, pues, toda verdad, por supuesto. Y te ungirás. ¿Qué dice la nueva versión internacional, por favor? Ahí está. Así le dije anoche a mi esposa yo. Báñese y perfúmese. ¿Okay? Esta mañana me dijo, huele aquí, estoy perfumada. Báñate y perfúmate. ¿Para qué usted? ¿Para ir a recoger espigas? A ver. Ahora, esto tiene que ver con la cultura judía. ¿Okay? Si usted no comprende la cultura, no va a entender esta porción de la escritura. Lo que la suegra le está diciendo, mira hija, este día va a haber fiesta en el campo, porque es la celebración del fin de la cosecha. Entonces, va a haber comida, va a haber bebida, y sin duda, pues ahí va a estar vos. Entonces, esta es la noche, mija, cuando usted tiene que ir de conquista. Y claro, usted dirá, pero es que eso no se ve bien, no es ninguna mujer. Bueno, hoy en día sí, ¿verdad? Las mujeres andan a la casa, no todas, por supuesto, ¿verdad? Todas las que están fuera de la iglesia, pues, andan a la casa y a la pesca. Pero bueno, en este versículo, báñate, perfúmate, fueron las dos cosas que le digo. La tercera, ponte tu mejor vestido. Las viudas usaban su vestido negro, pues, para que la gente supiera que eran viudas y tuvieran misericordia de ellas y les ayudaran y esto. Lo que le está diciendo Noemí en esta oportunidad es, mija linda, quítese ese vestido negro que tiene, por favor, y póngase un colorico, mano, póngase uno bonito, porque esta noche yo le voy a decir qué es lo que usted va a hacer, ¿verdad? Y resulta que Ruth, bien obediente con su suegra, fíjese usted, báñese, mija, para que huela bien, le dijo. Esta es la noche de impresionar a vos. Bueno, pero también le da instrucciones. Te vas a bañar, te vas a perfumar, te vas a poner tu mejor vestido, te vas a ir al campo. Pero mire, mija, no quiero que se dé a conocer al varón hasta que él ya esté bien comidito y ya haya tomado lo suficiente. ¿Ok? Versículo 4. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste. Imagínate, hermano. Tremendo, ¿verdad? Quiere decir que Ruth andaba ahí mero disfrazada, porque ¿qué iba a andar pensando vos que esa mujer que andaba de vestido amarillo por ahí era Ruth? Si siempre andaba de negro, a ver. Y la mujer estaba ahí, ¿verdad? A ver, ¿dónde se acuesta este aquí muchacho? Porque más tarde tengo que acercarme. La tuve que andar siguiendo, pues. Porque eso fue lo que la suegra le dijo. No se lo vaya a perder, mija, porque se lo gana otra. Pero así es que usted lo busca, por favor, y dése cuenta dónde se acuesta, y mire bien el lugarcito donde se acuesta, porque más tarde va a llegar usted a hacer una visita misteriosa ahí a medianoche. Yo le explico esto más adelante. Bueno, versículo 5. Ah, no, en el 4. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? ¿Qué así es usted? No, ¿verdad? ¿Cómo han cambiado las cosas hoy en día? ¿Cómo han cambiado los valores? Hoy la gente no piensa en esto. Esto era parte de la cultura, parte de la costumbre de aquel entonces. Ahora, yo le explico qué significa eso dentro de un instante. Ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Es raro que una nuera le ponga atención a la suegra, pero aquí fíjese que todito le dijo, sí suegra, como usted me diga, ¿verdad? Ahora, notemos algo. Aquí tenemos a una mujer moabita viviendo en un pueblo que no es su pueblo. en un país que no es su país, con gente desconocida, con costumbres y cultura completamente distintas a las que está acostumbrada a ella. Entonces ella presta atención a la suegra, que es de ahí, que conoce cuál es la cultura, que conoce cómo son las cosas. A lo mejor allá en Moab no eran así las cosas. Mira, linda, no se le vaya a tirar el hombre encima, ¿me entiendes? No, aquí no se hacen las cosas de esa manera. Aquí usted se va acercando despacito, cuando el hombre ya haya comido, cuando el hombre ya bebió, se acerca y lo que usted va a descubrir son los pies. Asegúrese bien donde tiene la cabeza, donde tiene los pies, no vaya a ser verdad que... Bueno, versículo 5. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues al campo, a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Bueno. Y cabalmente como la suegra le había dicho en el versículo 7, y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un ladito del montón. Ellos, cualquiera diría, bueno, hicieron un hombre tan rico porque estaba durmiendo en el campo. Es porque era el tiempo de la cosecha, cuando se celebró la cosecha. Ya esta era cuestión de almacenar todo lo que habían levantado, y los ladrones aprovechaban precisamente esa época, esa fecha, para robarse todo lo que ya se había trabajado. Entonces, él con todos los que trabajan dormían en el lugar, y en esa noche estaban celebrando, pues, que había llegado el final de la cosecha. Y resulta que su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, así como su suegra le dijo. Cuidadito, puja, mija linda, y lo vaya a escuchar el hombre. Vaya despacito, calladita, y le descubrió los pies. Y mire, y se acostó a los pies de Boaz. Qué interesante, ¿verdad? Y aconteció que, qué curioso, mire usted, a la medianoche, pero esto es una visita nocturna, a la medianoche se estremeció aquel hombre. ¿Qué fue lo que lo hizo estremecer? Yo no sé. Se dio la vuelta, y aquí que había una mujer que estaba acostada a sus pies. Bueno, acostarse a los pies era un acto de sumisión, era un acto de servidumbre, de servicio, de decir estoy a la orden. Y esto es una cosa maravillosa porque Ruth no se presentó. Fíjate, yo lo expliqué a usted y se lo voy a explicar dentro de un instante lo que significa la preservación y lo que es el Redentor. Acuérdese que Boaz es el tipo de Cristo. Y él es el Redentor próximo, en lo que le explico en este instante. Miren, vamos a irnos, por favor, a Deuteronomio capítulo 25, que para que me entienda lo que le quiero explicar. Deuteronomio 25, versículo 5. Había una ley en aquel entonces, que es la preservación. Entonces, fíjate, vamos a ponerlo ahí en la pantalla, pero echa un vistazo para acá, por favor, para que me entienda bien. Dios le prometió a Abraham, entre todos sus pactos, dos cosas bien importantes. Entre todas las cosas, hay dos bien importantes. Le prometió una tierra y le dijo que él sería padre de ¿cuánta gente? De muchedumbre, de multitudes. Entonces, hay dos cosas que siempre estuvieron en la mente de Dios. La tierra y un pueblo. La tierra y una descendencia. Siempre estuvieron en la mente. Y entonces Dios creó ciertas leyes para la preservación del pueblo judío. Por ejemplo, en este caso, esté conmigo, Elimelec. Elimelec se va a vivir a Moab, se trae a sus dos hijos. Pero resulta que muere Elimelec y se murieron sus hijos. ¿Qué descendencia hay ahí? Dígame usted. ¿Qué descendencia puede tener Elimelec? Entonces, si Dios prometió tierra y prometió una descendencia y un pueblo, entonces Dios creó una ley precisamente para resolver este tipo de casos. Es por eso, mire usted, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. ¿Se da cuenta de esa ley que puso Dios? Fue precisamente para la preservación del pueblo judío. Como en este caso, ¿qué descendencia tenía Elimelec? Ninguna. Y los hijos se murieron. Entonces, bueno, se murió el hombre, lo enterraron y se acabó el asunto. Entonces dice Dios, no señor. Si no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casara fuera con hombre extraño. ¿Con quién se va a casar? Con su cuñado. Esta era una ley. Ahora, fíjate. Leyes dadas por Dios. La situación era de esta manera. Por ejemplo, si el hombre tenía su esposa y tiene sus hijos, tiene su descendencia, pero resulta que el hermano de él se muere, entonces la ley dice, yo tengo que tomar a esta mujer porque, escuche, no hay descendencia. Si hay descendencia, no tiene por qué tomarla. Pero si no hay descendencia, como en este caso, la ley obliga que uno, el que sigue, ¿verdad?, en cuestiones familiares, es el que tiene que tomar a la mujer, casarse con ella y darle un hijo para que tenga descendencia. No necesariamente implica traer a esa mujer, casarse con ella y echar a la que ya tiene. Porque eso no era la ley en aquel entonces. Era simple y sencillamente la ley de la preservación. Es por eso que el Señor dice que el cuñado tiene que llegarse a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Luego dice, déjame ver el versículo 6, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto. ¿Te das cuenta? Ahora quiere decir que se murió Elimelec, pero vos toma a Ruth para que Elimelec, que se murió y no dejó descendencia, pueda tener descendencia y de esa manera llegar, dígame usted, ¿cuántos años más tarde, hermano? Estamos hablando de 4000 años más tarde. La tierra sigue en el mismo lugar donde Dios se la prometió. Y el pueblo de Israel lo tenemos ahora en todas partes del mundo. Lo que implica que esta ley era precisamente para salvar y preservar la raza judía hasta nuestros días. Ahora tiene sentido lo que Noemí le está diciendo a Ruth. Oye, este Booz es pariente de mi difunto marido. Este Booz es el que te puede redimir. Ahí viene la palabra redención. Por eso decimos que Booz es un tipo de Cristo y Ruth es un tipo de la iglesia. Una mujer que no tiene futuro, una mujer que no tiene techo, una mujer que no tiene nada, que está perdida por completo, pero que necesita la redención de un hombre rico y generoso. Y en este caso ese es el Señor Jesucristo. Por eso es que Noemí le dice, esto es lo que tú vas a hacer. Así se hacen las cosas. Ahora, cuidadito, mija, con andar de ofrecida. Y eso lo veremos en un instante. Vamos a ver. Ahora fíjate, hermanos, interesante esto. Quiero que regresemos al versículo 7 y 8 y quiero que vea el respeto, por favor. Versículo 7 y 8. Y cuando vos hubo comido y bebido, hermano, en este caso no es una novedad, lo hemos hablado ya en otras oportunidades. Aquí lo que está diciendo es que ya había tomado vino. Por eso es que se fue el hombre a dormir contento, lo dice ahí. Y su corazón estuvo contento. Y se fue a dormir. ¿Ok? Ella vino calladamente, descubrió los pies, se acostó. En el versículo 8 dice que a la medianoche se estremeció aquel hombre, se volvió y encontró una mujer que estaba acostada a los pies. Hermano, no voy a decir qué hubiera hecho usted si usted fuera el hombre, ¿verdad? Y se levanta a la medianoche después de haberse echado unos vinitos y hay una muchacha a la par suya. Pero notemos el respeto de la cultura en ese entonces. Ni Booz se aprovechó de Ruth, ni Ruth tampoco se aprovechó de Booz. En el sentido de decir, todo el mundo está borracho. Porque en el siguiente versículo nos habla un poquitín al respecto. La mujer respetó al hombre, el hombre respetó a la mujer. La mujer no llegó, en este caso, Ruth, porque esa es una cosa bien importante, hermano. Mira, eso me he dado cuenta, y una de las experiencias en la vida, pues, ¿verdad? A veces no son las cosas que decimos el problema, sino la manera como la decimos. Fíjate que Ruth no llegó en este caso diciéndole a vos, es que yo tengo derecho que tú te acuestes conmigo. Es que yo tengo derecho porque tú eres el pariente más cercano. Es que de acuerdo a la ley, porque hay gente que en mi rancho dicen tan leguleya, ¿verdad? Que todo ese andar buscando sus derechos, andar buscando, es que yo tengo derecho, es que yo aquí, es que yo allá. Esa no fue la actitud. Es muy probable, porque no lo dice la Biblia, que si esa hubiera sido la actitud de Ruth, a lo mejor vos ni le hubiera prestado atención. Como dicen en México, ni lo hubiera pelado siquiera. ¿Y esta mujer qué es lo que se ha creído, pues? ¿Por qué me viene a hablar de esa manera? ¿Dónde está la dulzura? ¿Dónde está la humildad? Y eso de descubrir los pies de Booz y acostarse a los pies era un símbolo de humildad, era un símbolo de decir, Señor, aquí estoy a su servicio. Ahora notemos, en el versículo 9, entonces él dijo, ¿quién eres? Ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Bueno, en la nueva versión internacional dice así: ¿quién eres? Le preguntó. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede, ahí está la palabra, redimir. Usted es el pariente más cercano que yo tengo, y usted es el que me puede redimir. ¿Sabe qué significa eso? Lo que está envuelto en estas palabras de parte de Ruth es: yo soy una mujer sola, yo soy una mujer desamparada, no tengo futuro, no tengo seguridad. Necesito que alguien me redima, y usted es el pariente más cercano que yo tengo. Goel es la palabra en el hebreo que se utiliza para el pariente redentor, que tenía precisamente un papel específico en aquel entonces. Ahora, déjeme decirle algo. Yo no creo que tengamos aquí la traducción en lenguaje actual. Creo que no la tenemos, ¿verdad? Bueno, chévere, pero se lo voy a leer. Y ponga atención a lo que dice la traducción en lenguaje actual. En el 9, Boaz preguntó: ¿quién eres? Ella dijo: soy Ruth, su humilde servidora. Usted es familiar mío y de mi suegra. Las dos, aquí incluyó a la suegra, las dos necesitamos que usted nos proteja. Y miren lo que sigue después en esa versión: quiero pedirle que se case conmigo. Eso dice la versión. Esto es un poquito fuera de orden, ¿no es cierto? ¿Hay alguna mujer que le haya pedido al hombre? Y a lo mejor no me conteste. Yo sé que hay algunas que están esperando que el hombre caiga, pero no cae, ¿verdad? No dice nada, pues. Pero eso vamos a dejarlo para otra oportunidad, ¿ok? Ahora, ¿sabe una cosa? Este versículo que tenemos ahí enfrente, de la manera como yo se lo estoy leyendo en la traducción en lenguaje actual: ¿quién eres? Preguntó Boaz. Soy Ruth, su humilde servidora. Usted es familiar mío y de mi suegra. Y las dos necesitamos que usted nos proteja. Quiero pedirle que se case conmigo, por favor. Recordemos extender el manto. Recordemos acostarse a los pies del hombre. Quiero mostrarles un versículo en la Biblia que está en Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Mire, aquí está hablando Jehová. Y mire lo que dice la Biblia. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y mire usted, y extendí mi manto sobre ti. Es la misma idea que nos está dando Dios de redención. Yo extendí mi manto sobre ti. Y mire, y cubrí tu desnudez, que es lo que ella está diciendo. Señor, yo no tengo futuro, yo estoy desamparada, yo estoy sola en este lugar. Y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Interesante. Versículo 10. Y él dijo, aquí vos, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora, déjeme explicar esto. Una pregunta que surge, que es una de las maneras de método inductivo, ¿verdad? Que surge cuando uno estudia la palabra del Señor, es tratar de hacer todas las preguntas que se le pueden venir a usted a la mente. Y yo, siempre que voy a predicar, yo me hago todas las preguntas que se le puedan ocurrir a usted. Porque de eso se trata. No quiero que salga con más confundido, ni que salga con inquietudes, sino tratar de contestar esas preguntas. Una pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿y Boaz? Porque lo que se cree, fíjate, se cree que Boaz era un hombre de edad. Ahora, sabemos que era rico, sabemos que era amable, sabemos que era generoso, sabemos que era fuerte, porque eso significa su nombre. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo es posible que un hombre rico, un hombre fuerte, un hombre tan buena gente, tan amable, tan generoso, se encuentre solo a esa edad? Entonces surge la pregunta: ¿será que vos era casado? El texto no nos lo dice, pero es probable que sí. El texto no dice que el hombre estuviera casado, pero ¿no cree usted? ¿Usted conoce Aparte de Jorge Aguirre, a un soltero que sea amoroso, que sea generoso, que sea tranquilo, que sea chévere, que tenga platita, que tenga y que esté soltero a esa edad, ¿verdad que no? Entonces, esta es una situación. Es probable que él, a lo mejor, tenía su esposa. Eso consideraba quizás poco atractivo, ¿verdad? O haya, pues, desestimado la posibilidad de un romance entre ellos. Pero bueno, eso es nada más para su información. Quiero que notemos el versículo 11. Ahora, fíjate, en el versículo 10, también es importante cuando le dice que qué bueno que no te fuiste en busca de jóvenes, ¿verdad? Sean pobres o ricos. Lo que le está diciendo verdaderamente vos aquí, qué bueno que no sos loca. Qué bueno que no has buscado ir a revolcarte con todos los hombres que aparecen en el camino. Qué bueno que te has respetado a ti misma. Porque en el siguiente versículo utiliza la palabra de Proverbios capítulo 31, la mujer virtuosa, versículo 11. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Bueno, mire, usted podrá decir, a mí no me importa lo que diga la gente, pero hermanos, todo se sabe. Y lo que este hombre está diciendo es, mira, toda la gente de Belén sabe que tú eres una mujer respetuosa. Toda la gente de Belén sabe que tú eres una mujer que ha cuidado a su suegra todo este tiempo. Que tú no sales, como dice la canción, que no hablas ni con la vecina, ¿verdad? Literalmente lo que vos está diciendo, la palabra, la frase que se utiliza es hachil en el hebreo. Y eso es el significado de eres una mujer de fuerza, fuerza moral, de buena calidad, de integridad y de virtud. En pocas palabras, la mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31. En el versículo 12. Y aunque es cierto que yo soy pariente cercano con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Hermanos, no hay nada como la honestidad y transparencia, especialmente viniendo de parte de un hombre, ¿sí o no? Cuando uno habla con las mujeres, ¿sabe qué dicen las mujeres? Todos los hombres son cortados con la misma tijera. Y esto es que no le hemos preguntado a la Paquita, la del barrio, porque ahí sí somos ratas de dos patas todos nosotros, ¿verdad? Pero hay gente que es así. Pero ese no es el caso de vos. Vos, fíjate que, mira, si vos, como se presenta la historia, era un hombre mayor, Ruth, una jovencita, qué lindo es el hecho de que vos no se haya obsesionado con esta jovencita. Esa es una cosa muy bonita. La estuvo comiendo con él en todo el tiempo de la cosecha, de la preparación de la cebada. La vio todos los días. ¿Cuántas veces se cruzaron la mirada? No lo sé, ¿verdad? Pero esas son cosas que se saben. Vos sos y vos sos, ¿verdad? Y yo también sé que vos sos. Nomás que aquí, pues, como somos judíos, hay que mantener la cosa calmadita, ¿verdad? Así es que así se manejaba la situación. ¿Me entiendes? Era cuestión cultural. ¿Ve? Y ahora llegamos a esta situación. Y la mujer le dice, tú eres pariente y pues cásate conmigo para que nos puedas proteger a mi suegra y a mí. Y ahora viene este hombre, que significa que ya había hecho su homework. ¿Verdad? O sea, que significa que... Lo que pasa es que no se nos dice lo que la gente piensa, pero ¿cómo sabía vos de que había un pariente más cercano que él? Ya había ido a la alcaldía, pues. ¿Cómo dicen la alcaldía en México? No sé cómo le dicen. Pues ya había ido a preguntar, ¿y esto cómo es, verdad? Y se dieron cuenta que no, usted no, le corresponde a otra persona. Y él pudo haberse callado esa información. Él pudo haber dicho, yo no le voy a decir nada, porque está bien chula la rutita. Y quedarse con ella. Pero esa honestidad y transparencia es algo maravilloso. Versículo 13, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. No hubo ningún tipo de aprovecharse de ninguna situación en este caso. Ahora, es bien importante entender lo siguiente. Y este es un problema especialmente en los tiempos en los que nosotros vivimos. La atracción de Ruth por Boaz está más enfocada en el respeto que en la apariencia física. Pero resulta que en nuestros tiempos no es así. La gente anda buscando el hombre que tiene más fuerza, ¿verdad? Anda buscando el hombre que va al gimnasio todo el día, aquel que tiene pelotas por todo el lado, aquel que se levanta la camisa y se le mira a usted ahí el six pack, ¿verdad? Y que sea bonito y que sea chulo. Eso es lo que la gente anda buscando. Y claro, no quiero decir que todos los hombres somos iguales, porque la verdad que no es cierto. Pero, ¿cuánto tiempo duran esas relaciones? ¿Y el corazón? ¿Quién? O sea, ya no hay nadie que vea el corazón hoy en día. O sea, ya no hay una persona que mida el respeto. Ya no hay nadie que mida el valor de alguien. Ya no hay personas que consideren la generosidad, la amabilidad de alguien. No solamente en el tiempo de la conquista. Porque, mi querida hermana, entienda esto. En el tiempo de la conquista, todos los hombres son amables. En el tiempo de la conquista, todos los hombres se meten la mano a la bolsa, amigo, y ponen el billete para pagar la Coca-Cola que usted se ha tomado con las tres hamburguesas. En el momento de la conquista, todos los hombres te llevan al cine. En el momento de la conquista, todo, mamacita aquí, mamacita allá. ¿Verdad? Mi amor aquí, mi amor allá. Y yo te amo para toda la santa vida, ¿verdad? Y te voy a bajar la luna y las estrellas y todo ese montón de cosas. Pero la realidad termina siendo otra. Porque esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué fue lo que Ruth vio? Vio el respeto. Porque te voy a decir algo. Si Boaz fuera una persona ruda, si Boaz hubiera sido una persona codiciosa, una persona todo lo que nos de mal carácter, de mal temperamento, yo te digo una cosa. Ruth hubiera llegado a la conclusión de decir: se grita, es mejor sola que mal acompañada. Es mejor, como hemos dicho siempre por acá, es mejor que lo deje el tren a que subirse en el vagón equivocado. Porque hay personas que están pagando los precios, pero altísimos, por darle rienda suelta a sus placeres, a sus deseos sensuales. Le dieron rienda suelta a sus deseos sensuales, sus placeres, y ahora están metidos en unos líos de los cuales quisieran, andan buscando la primera ventana para salirse de ahí. Pero eso no fue el caso de lo que tenemos acá enfrente. Aquí tenemos nosotros una atracción basada en el respeto, una atracción basada en el carácter, basada en la transparencia, en la honestidad de Boaz. Vale la pena un hombre como este. Un hombre respetuoso, un hombre que me trata bien, un hombre que no me humilla, que me hace sentar a la mesa con él, que me respeta, que ha pedido a las demás personas que están ahí que me respeten. Hoy en día, hermano, Es increíble situaciones que personas que me dicen: nosotros tenemos ya de no visitar a la suegra no sé cuántos años. Le digo: ¿y por qué? No, pues la verdad es que tuvimos una discusión hace tiempo y mi marido dice que mi suegra no me quiere ver. Y desde entonces pues no hemos ido a la casa de ella. Son cosas feas esas. Pero bueno, en el versículo 14 dice: y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes de que los hombres, miren lo que dice el versículo 14, pudieran reconocerse los unos a los otros. ¿Qué dice la versión internacional en el versículo 14, hermano Rangel? Dice: así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que una mujer vino al campo. Mire usted el respeto, hermano. Vea usted el testimonio también. Yo no quiero que los demás trabajadores vayan a amanecer diciendo: se dieron cuenta que una mujer vino a visitar al jefe en la noche. Pues quién sabe. No, por favor, mija, no necesitamos que la gente sepa esta cosa. Me encanta cuando las personas cuidan su testimonio. Eso en estos días se ha perdido. Es increíble la cantidad de jovencitas que aparecen en las redes sociales tomándose fotos con una serie de situaciones. Es increíble. Según ella es cool. Según ella se ve bonito. Hay mujeres que, digo, con todo el respeto que merecen, ¿verdad? Con todo el respeto que merecen. Pero si usted quiere que la traten con respeto, con cariño, con dignidad, hermano, hay ciertas cosas que usted tiene que tener cuidado. Tiene que tener mucho cuidado. Había unas opiniones hace poco en las redes sociales, en los periódicos, más bien, de que, dice, es que una mujer se debe de vestir como le dé la gana vestirse y los hombres tienen que aprender a respetar a la mujer. Sí, pero el problema grande de eso es que si la señora anda enseñando todas sus carnes, tiene que entender también que se van a encontrar en el camino a algún hombre depravado en el camino. Hay situaciones que son complicadas en la vida. ¿Para qué tiene usted que salir toda provocativa? ¿Para qué tiene que ponerse fotos en el Facebook usted enseñando sus partes usted? Y pensar que eso es cool. Esos son los tiempos que vivimos hoy en día. Y por eso es que esto toma relevancia, por la cultura. Bueno, en el versículo 15 después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a su ciudad. Qué lindo, ¿verdad? Cada vez que Ruth se encontró con Boaz, fue bendecida y prosperada. En el versículo 16 dice, cuando llegó a donde estaba su suegra, la suegra estaba esperándola para encontrar, cuénteme mija, pero cada cosita. Esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Eso, ¿qué hay, hija mía? Ya sabe usted lo que significa, ¿verdad? Y le contó ella todo lo que aquel varón le había acontecido. Ay, hombre. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que se concluya el asunto este día. O sea, ya está venadeado, dicen en mi rancho, ¿verdad? Este voz ya te vio de cerquita, mija, ya le dijiste, cásate conmigo, este hombre hoy va a buscar el anillo, ¿verdad? Y más tarde te va a venir a buscar aquí para ver cómo resuelven esta situación. Y bueno, esa es la historia maravillosa del capítulo 3 del libro de Ruth. Una historia de amor, claro, como repito, hay que entender la cultura para entender lo que pasó. En ningún momento Ruth cometió un acto de cual debería de avergonzarse. En ningún momento era parte de la cultura. Ella estaba buscando al Redentor, al pariente cercano, Redentor, y eso es lo que Boaz representa. Boaz representa a Cristo, nuestro Señor, y Ruth representa la iglesia. Cuando terminemos el capítulo 4, la próxima semana, Ruth solo tiene 4 capítulos, le cuento. Pero no vamos a terminar ahí, sino que después del capítulo 4, entonces nos vamos a regresar a textos que se encuentran esporádicos por ahí, y vamos a ver qué otras cosas se encuentran entre los versículos de este libro tan maravilloso. Inclinen su rostro, mis amados, vamos a orar al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra de esta tarde, por esta historia lindísima que prepara el corazón y nos hace comprender de una manera más profunda el gran amor que Cristo ha tenido por la iglesia. Cómo nosotros hemos encontrado gracia, cómo nosotros que no teníamos esperanza, que estábamos condenados, que no somos parte del pueblo judío, como el caso de Ruth, una moabita, sin dónde vivir, sin nada que comer, y sin embargo encuentra gracia ante los ojos de Boaz, así como nosotros hemos encontrado gracia en tus ojos, Señor. Hemos sido redimidos por tu sangre preciosa. Pusiste tus ojos en nosotros, nos has salvado, nos has justificado, has perdonado todas nuestras iniquidades. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, porque esa redención tuya lo dice todo. Esa redención tuya fue con sangre, Señor, en una cruz, en el Calvario. Fue ahí donde pusiste tu cuerpo en lugar del nuestro. Fue ahí donde derramaste tu sangre preciosa, con la cual nos limpias todos nuestros pecados. Qué privilegio el que tenemos de conocerte, Señor. Qué bendecidos que somos. Gracias por la paz del alma, por la paz del corazón. Gracias por una salvación tan grande. Gracias por el acceso que nos das al trono santo de tu gracia. Gracias, Espíritu Santo, por tus cuidados, tu bendición. Mientras todos oramos, si usted que nos mira por las redes sociales nunca antes le ha entregado su vida a Cristo, yo quiero animarle para que a través de una oración usted invite a Jesús a venir a su corazón. Dígale de esta manera: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todas mis faltas. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Reconozco, Señor, que soy un pecador y que necesito salvación. Es por eso que en este día abro mi corazón y te pido que vengas a mi vida, Señor. Quiero comenzar a caminar de la mano contigo. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y el conocimiento de la bendita palabra. Ahora, los que estamos aquí en este santuario, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, en esta hora, yo quiero invitarle para que le entregue su vida a Cristo. Dígale al Señor: Señor, en este día yo te necesito. Si hay alguna persona, póngase de pie, levante su mano, ahí donde está, que nuestros consejeros se van a acercar a usted y le van a ayudar. Que Dios le bendiga, gracias a Dios. Si hay una persona más, venga a los pies de Cristo. Nuestros consejeros le van a ayudar, así como nos ayudaron a nosotros un día para hacer esa oración del penitente, esa oración donde le decimos a Dios: Señor, he cometido tantas cosas que te pido perdón por mis faltas. Venga a los pies de Jesús, entréguele su corazón a Cristo. Padre querido, gracias por tu palabra. Oramos por todas las personas que en las redes sociales han hecho una oración de arrepentimiento, una oración de fe y una confesión de creer en tu santo nombre. Te alabamos, te bendecimos y te damos la honra y la gloria por lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.